Son las 4:11 hora menos en Canarias. Quiero que hagamos ahora juntos un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a aterrizar en el año 2005 y juntos vamos a recordar algunos de los acontecimientos más importantes que sucedieron en el año que nació la princesa Leonor, que este martes ha jurado la Constitución. Mira, el 2 de abril de 2005 moría el Papa Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes. Así lo cuenta nuestra inolvidable Paloma García Borrero.
El Papa ha fallecido a las 21:37 en punto. Lo ha dado Navarro Valls, pero también lo ha anunciado a la urbe, o sea, a Roma entera. Y ha muerto en una plaza de San Pedro, abarrotada de gente que acababa de terminar precisamente de rezar el rosario.
Pocos días después, el 9 de abril, contrae matrimonio el entonces príncipe Carlos de Inglaterra con Camilla Parker Bowles.
So, have you resolved to be faithful to your wife?
En agosto de ese mismo año, durante la temporada de huracanes, Estados Unidos sufre los efectos del Katrina, uno de los huracanes más mortíferos de su historia. Deja más de 2.000 muertos. La ciudad más afectada es la de Nueva Orleans.
It is still too dangerous for people to return home.
Todavía es muy peligroso para la gente regresar a casa. Si está evacuado y está en un refugio, si tienen amigos y familiares, por favor, quédense allí. Es muy peligroso volver a casa.
Y llegamos al 31 de octubre de 2005, justo hace hoy 18 años.
Les transmití, bueno, el hecho de que había nacido y que era niña y que se llamaba Leonor.
De esta manera, el ahora rey Felipe VI contaba a los medios cómo les comunicó a los reyes el nacimiento y el nombre de su primogénita. Y en la radio, ¿qué sonaba? Pues, por ejemplo, sonaba este Do You Want To de Franz Ferdinand. Bueno, hoy martes hemos sido testigos, muy directos además, con la COPE, por supuesto, y con Pilar García Muñiz toda la mañana contándote los detalles de cómo la princesa Leonor ha jurado la Constitución. Hoy mismo cumple 18 años. Y aquí en la tarde nos preguntamos a esta hora, ¿cómo es la generación de la princesa? ¿Cómo son los jóvenes que este año han cumplido o cumplirán los 18 años, es decir, la mayoría de edad? Mira, hemos hablado con Sofía, con Ángel, con Marcos y con Phoebe. Tres de ellos están ahora mismo en primero de carrera. Tenemos a una estudiante de ingeniería electrónica, una en bioquímica y un estudiante de INEF. Otro joven, por su situación familiar, necesita trabajar ya. Después de estudiar hasta segundo de la ESO y empezar dos FPs, ha decidido sacarse el título de carretillero para trabajar en un almacén. ¿Cuáles son las preocupaciones de la generación de Leonor?
Que me vaya bien en la carrera y en un futuro poder alcanzar todas las metas que poco a poco me estoy proponiendo.
Encontrar un trabajo, poder independizarme y así también poder ayudar en casa.
Terminar la carrera, ya que me va a permitir especializarme en un área determinada y adquirir ciertas habilidades.
Mi futuro y todas aquellas cosas que están por venir y que no puedo controlar, por mi familia, por mis amigos, porque estén todos bien.
Fíjate que es una generación que ha crecido entre dos grandes crisis, la del 2008 y después la crisis sanitaria, la del COVID, la del 2020. ¿Qué tipo de aspiraciones tienen?
Poder trabajar de algo que me gusta y viajar mucho. Y en un futuro me veo trabajando en una empresa en el extranjero.
Poder formar una familia y que mi gente cercana esté ahí para verlo.
Pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía, ya que siempre lo he visto como un objetivo.
Aspiro a ser una persona fuerte, que ha aprendido de sus errores, que ha seguido adelante y encontrarme a gusto conmigo misma.
Dicen que son una generación que sí que se informa, que le interesa lo que pasa a su alrededor, pero ojo, se informan prácticamente solo a través de redes sociales, con todo lo que eso conlleva. Hablamos también de sus aficiones. ¿Qué hacen en su tiempo libre?
Me encanta la música, salir a dar un paseo con mis cascos me relaja muchísimo. Voy a entrenar, yo hago natación.
Invierto mi tiempo libre en estar con mi pareja, con mis amigos, pasar tiempo con mi familia. Gustos y aficiones, no tengo muchos, voy a tomar algo.
Con mis amigos, ya sea yendo al cine o quedando para ir a tomar algo, fútbol, gimnasio.
Dibujar, me gusta cantar, aunque me dé bastante vergüenza. Para desconectar me gusta mucho ir al gimnasio.
Les hemos preguntado también por sus referentes. todos, absolutamente todos, han coincidido en que son sus padres y sus abuelos. Además, les califican como un ejemplo de lucha, de trabajo, de superación. Y por último, si pudieran cambiar las cosas que no le gustan de España, ¿qué harían?
Que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de trabajar con un salario digno, fomentar tanto la educación como la sanidad pública.
La verdad es que podrían dar oportunidades a jóvenes, porque si no nos dan nunca una oportunidad, nunca vamos a tener experiencia.
Quería cambiar a algunos dirigentes del gobierno. Creo que son culpables de cómo está ahora la situación de España, como podemos comprobar lo de la amnistía.
Si estuviera en mi mano, lo primero que mejoraría serían las carencias que hay en los servicios de salud y educación de nuestro país.
Bueno, pues son Sofía, Ángel, Marcos y Phoebe, ¿eh? Como digo, son una pequeña, pequeña representación, claro. Faltaría más, ya nos gustaría tener aquí una encuesta de 12.000, 20.000 jóvenes de 18, pero bueno, era representación de la generación de la princesa Leonor. Y enseguida vamos a obtener muchos más datos a través de alguien que desde luego ha estudiado esta generación conocida como generación Centennial o Z, porque está aquí en el estudio el sociólogo y antropólogo Stribor Kuric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que bueno, es casi de la generación de Leonor, un poco más, ¿no? ¿De qué año eres?
Bueno, sí, yo soy del 91, soy un poco más mayor, sí.
Bueno, ahora nos cuentas más detalles de los estudios que vosotros habéis hecho, pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y es colaborador de La Tarde y nos acompaña cada martes y cada jueves para poner su mirada y su reflexión sobre todo lo que aquí tratamos a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ya digo, es una muestra pequeña, ¿eh? Pero ¿qué te parece lo que han comentado estos jóvenes de 18 años?
Bueno, tengo que decir, y me parece que podemos estar todos satisfechos, porque la muestra ha sido muy unánime en ese sentido, que son personas, por ejemplo, muy conscientes del valor de la solidaridad y del valor de la igualdad de oportunidades. Sus preocupaciones van en torno a esas cuestiones en las que no hay igualdad de oportunidades entre nuestros ciudadanos todavía: la educación, la sanidad, la vivienda, y también que son personas magníficamente concienciadas respecto de algo que en la España de hace 50 años probablemente tenía menos presencia, ¿no? Que es la importancia del ejercicio físico, es decir, de bueno, pues de no llevar una vida sedentaria, de tener una mínima actividad física, ¿no? Ahí realmente hemos triunfado. Tengo que constatar con cierta desolación que ninguno se ha referido a la lectura. Así que a lo mejor, pues por ahí, y perdóname por la parte que me toca, confieso mi pesadumbre, ¿no? Mi pesadumbre que es extrema, ¿no? Porque parece que ahí pues no lo debemos de estar haciendo tan bien, ¿no? Y fíjate, respecto a esa cuestión que mencionabas antes, de que se informan fundamentalmente a través de las redes sociales, algo a lo mejor tiene que ver ese déficit de lectura, ¿no? La lectura de libros suele ser un puente hacia la lectura de periódicos y otras cosas, y sí, claro, si en eso estamos fallando, pues no es de extrañar que busquen alternativas. Eso que podría parecer de entrada, bueno, un hándicap, ¿no? O un problema, todos sabemos la cantidad de disparates que circulan por las redes sociales con apariencia de cosas normales y hasta verdaderas. Yo creo que esta generación está un poquito más preparada. Yo no tengo en mi casa gente exactamente de esta generación. Tengo de la inmediatamente anterior y de la inmediatamente posterior. Pero creo que estos jóvenes, a diferencia de lo que nos pasa a algunos que estábamos ahí antes, están menos deslumbrados, son un poco más críticos y son un poco más hábiles en el manejo de esos materiales, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que si alguno de estos jóvenes de 18 años dentro de 5 años termine la carrera de periodismo, me parece muy difícil que a ninguno de ellos les cuelen como verdadera una foto fake hecha por inteligencia artificial, que hemos visto los últimos días que se han comido un montón de curtidos reporteros de guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, habrá que hacer un balance, ¿no? Indudablemente el futuro es de ellos, ellos decidirán lo que ha de ser de esta sociedad dentro de 40 o 50 años, y mimbres y armas tienen. Yo a veces me pregunto si en algunos aspectos los hemos trabajado suficiente.
Bueno, pues como decíamos, nos acompaña Stribor Kuric, es sociólogo, es antropólogo, es investigador del Centro Reina Sofía de la Faz. ¿Qué tal? Estaba hablando, Lorenzo, lo del tema de los libros. Bueno, no sé si tendrá que ver con que son la generación que nació ya a partir del 2000 y que no han conocido un mundo sin internet. Claro, en eso hay un cambio fundamental con respecto a generaciones anteriores, ¿no?
Sí, es cierto que eso es una realidad que ha afectado a todo el mundo, tanto a los chicos y a las chicas más jóvenes como a las personas de más edad. Pero inevitablemente el hecho de haberse criado en un contexto mediado por internet, ¿no? Con este nuevo ecosistema de comunicación, pues afecta a la forma en la que nos comportamos, a la forma en la que nos relacionamos, a pesar de que muchas veces se utiliza este término, ¿no? De nativo digital, que hay que cogerlo siempre con, entre comillas, ¿no? O con pinzas, porque el hecho de haber nacido en este contexto no significa que seas un profesional utilizando internet o utilizando las nuevas tecnologías. Hay muchos otros factores que pueden hacer que, por más que hayas nacido con internet, no tengas los conocimientos suficientes o el acceso a las tecnologías para poder manejarlos. Entonces, bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta también.
Defienden, y eso sí que lo han comentado, empleo, la posibilidad de encontrar un empleo digno para todos ellos, la educación y la sanidad pública. Es verdad que esto es bastante común a esta generación, lo estamos viendo en diferentes informes. Y hay dos cuestiones que quería también poner encima de la mesa, que en este caso no han salido en la conversación, pero sí salen, desde luego, en todas las encuestas. Son jóvenes igualitarios, desde luego defensores del feminismo y especialmente del ecologismo. Es decir, es sobre todo una generación muy comprometida con el cambio climático, ¿es así?
Sí, es cierto que siempre que hablamos de generaciones hay que tener en cuenta la gran heterogeneidad que hay dentro de una generación. El hecho de haber nacido el mismo año o en la misma cohorte más o menos se ve atravesado por toda una serie de desigualdades que tienen que ver con elementos económicos, de género, otros elementos sociodemográficos que cambian, ¿no? A pesar de ello, sí que en las encuestas que hemos hecho en los últimos años en el centro se ha visto como sí que hay una preocupación muy elevada tanto por estas grandes banderas de la juventud, digamos, ¿no? El feminismo por un lado y la igualdad, el ecologismo y la crisis climática. Y después está esta preocupación por los servicios públicos también, ¿no? Que a la hora de valorar diferentes instituciones o elementos de la sociedad se valoran muy positivamente y hay una preocupación por mantenerlos.
¿Les interesa la política? ¿No les interesa la política? ¿No les interesa esta política?
No preguntamos directamente en las encuestas que hacemos nosotros en el centro por partidos concretos o políticos concretos, pero sí que hay una preocupación política de fondo, que es, como comentábamos antes, la preocupación por la falta de empleo y por la desigualdad a la que se ven expuestas las personas jóvenes. Al final, este es un elemento estructural que acompaña a España desde los años 80 prácticamente y que se va manteniendo con las diferentes reformas laborales, ¿no? Está el elevado paro juvenil, el acceso a trabajos temporales, a trabajos parciales que tienen el perfil de persona joven, tanto por la estacionalidad como por la falta de oportunidades y de acceso. Y esto es política en realidad. Entonces, cuando los chicos y las chicas a las que se entrevistan se preocupan por la falta de empleo, se preocupan por la política.
¿Y en las instituciones confían?
Sí hay una confianza en las instituciones, pero hay mucha variabilidad también. Como decía, las instituciones en las que más confían tienen que ver con los servicios públicos, tienen que ver, pues, esto con la sanidad, que esto es algo que investigamos específicamente durante la pandemia y tras el confinamiento, y ahí es donde se vio un poco cómo de repente cogió muchísimo peso elementos como la sanidad y la educación, como comentaban, porque se vio la necesidad, especialmente cuando ante retos como los que supuso la pandemia.
Lo comentábamos, han crecido entre dos crisis importantes, la crisis de 2008, una crisis fundamentalmente económica, y luego lo que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID. ¿Esto les ha marcado de alguna manera?
Definitivamente. Aparte de cómo les ha marcado en términos socioeconómicos, el paulatino retraso de la edad de emancipación, también la conformación de familias, ¿no? Todos estos hitos tradicionales a la transición a la vida adulta, como se le llama a veces, se están retrasando o incluso a veces pues desaparecen. Y luego también hay una cuestión en cuanto a las actitudes que tienen o las preocupaciones, que también se ve claramente en todas las encuestas, que es siempre la lógica de la incertidumbre. Tanto el contexto de crisis en el que han vivido toda la vida como las futuras crisis a las que ven que se van a tener que enfrentar, volvemos a hablar del ecologismo, pero también a elementos como más cercanos o más inmediatos, como son las diferentes guerras a las que son testigos, ¿no? Todo eso hace que al imaginarse hacia el futuro, la principal sensación que les llega es la incertidumbre, y eso inevitablemente pues tiene consecuencias tanto sobre su planificación como sobre su salud mental, como en la forma en la que escogen qué hacer o qué estudiar o en qué centrarse, ¿no?, en su día a día.
¿Les molesta que les llamen generación de cristal, generación frágil?
Seguro que sí, habría que preguntarles, pero evidentemente cualquier forma de llamar a una generación de forma con una etiqueta, digamos, al final siempre es una forma de simplificar la realidad. Ninguna generación es realmente una generación, es un conjunto de personas con diferentes realidades. Pero si encima esa etiqueta es una crítica velada, digamos, que no se basa en ningún tipo de elemento real, pues es evidente que hay muchos problemas, ¿no? Muchas capas de problemas a la hora de valorarlo.
Y una última cosa en deferencia precisamente a Lorenzo Silva. ¿Leen o no leen? Y cuando digo leer, digo leer libros, es decir, leer algo más que un post de Instagram, ¿no?
sí que leen. Al final, en las encuestas que hacemos sobre tiempo de ocio, sí que vemos que hay un porcentaje significativo, ¿no? Aproximadamente el 20% que sí que lee habitualmente, y el resto de personas no significa que no lea, sino que igual pues no lee todos los días. Y luego también hay que tener en cuenta que las lecturas a través de redes sociales, al final, como un poco comentaba Lorenzo, dependen de la alfabetización mediática que tengas, pueden ser una lectura igual de enriquecedora que en otro tipo de ámbitos, ¿no? El problema es cuando no se cuentan con esas herramientas pues para identificar noticias falsas o discursos de odio, o simplemente pues no saber encontrar esas fuentes, ¿no?, donde hay literatura real.
Bueno, pues así son los jóvenes que tienen 18 años o que cumplen 18 años en este 2023, como Leonor. Estribor Kuric, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, Lorenzo, pues bien, ¿no?